Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por seguir apoyándonos en esta nueva jornada. Me encuentro con un amigo de hace harto rato ya, que lo conocimos en versión majana. Él es Víctor Majana, pero hoy día nos viene a contar de un proyecto que estaba guardado ahí en ese oscuro baúl hace mucho tiempo, hace unos 10 años por lo menos, Duobit, que marcó toda una propuesta y apuesta en la escena musical local. Ustedes ya están escuchando los sonidos, y bueno, de eso y mucho más nos va a estar conversando Víctor esta noche. ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, súper bien. Feliz de estar acá de nuevo, Hernán, en el programa Zócalo.
Oye, feliz pues de que se entierres estos registros musicales para compartirlo con nuestros amigos, empezar a reflotarlo también y no sé, quién sabe, en un tiempo no muy lejano poder volver a tener a Duobit en los escenarios o de vez en cuando, ¿no es cierto? Exacto. Oye, cuéntame un poco la historia de este grupo que marcó toda una época, yo creo que era unos 10 años atrás, como pasado los 90 por ahí.
De los 2000 en 2000, realidad. Partió,
2005 por ahí.
Sí, partió el 2004.
¿Ya?
Voy a hablar de Daniela Jordán o María Perlita, también todos la conocen como María Perlita, en un proyecto que empezamos a hacer juntos como para divertirnos en las casas. Cada uno tenía su mini estudio de grabación y empezamos a trabajar en estas canciones que eran una mezcla muy extraña entre música de videojuego recortada, pegada con baterías de hip hop y encima arreglos pop y más encima con las voces corales que hace ella. Increíble, entonces salió una mezcla muy muy fresca, muy nueva y yo creo que hasta incomprendida en la época. y en el fondo eso, y ahí empezamos a trabajar como en esa época y en realidad fuimos a tocar puertas a varios productores. Me acuerdo que fuimos a ver al cantante de CHC, que ahora creo que es Pedro Piedra.
Sí. Uh-huh.
Le fuimos a tocar la puerta a él para que fuera nuestro productor, también a Big Lenzoni, que era, me acuerdo que era de la banda, de una banda muy conocida, y hasta que un amigo de nosotros, Guido Goñi, le escuchó el proyecto. Él tenía un estudio de grabación re bueno que se llamaba Libélula, en la calle Bustos, y dijo, ya, me encantó el disco, hagámoslo acá, yo los voy a apoyar. E hicimos un buen acuerdo y empezamos a trabajar y grabamos este disco en 2 años.
Ya. Y bueno, ahí empezaron las presentaciones, producciones. Uy, esto en realidad es una conjugación de música entre música experimental, de recolección y de una propuesta, al buscar varias partes de hacer música muy basado en la parte electrónica y los home studio, que es fundamental, porque de otra forma no podría hacerse.
No, imposible. Trabajamos mucho sobre la idea del remix también, y de recortar y pegar retazos de la cultura que nos tocó vivir a nosotros cuando más niños o adolescentes. En este caso, toda la cultura de los videojuegos y extrañamente de la música de los videojuegos, que hay toda una corriente que se llama chiptune o video game music, que rescata esos teclados antiguos, esas baterías que están presentes en las bandas sonoras de los videojuegos. Entonces yo en el fondo hice como investigación de toda esa música y después lo que hice fue meter en la juguera esto, recortarlo, pegarlo, armar nuevas canciones con nuevas como capas entre medio de capas de batería Tenía en esa época, me gustaba mucho la 808, que es una batería de hip hop, y también la 909, que es otra batería de música más electrónica. Las mezclamos todo esto, entonces tenían capas de sonido con sintetizadores, caché, muchos teclados también de la época, yo diría lo-fi. Uh-huh. Nosotros no queríamos ser una banda así tipo súper tecnológica, sino que la tecnología que teníamos disponible en el momento, que era bien precaria, la ocupábamos para grabar.
Muy bien, hoy empezamos a escuchar esta buena música que nos traes de regalo, ¿eh? Estamos con Víctor Majana, que en esta oportunidad viene en versión Duo Beat, ¿eh? Después, más adelante hablaremos de otras cosas en otra oportunidad, ¿no es cierto? Porque hay sorpresillas, pero hoy día lo que nos convoca es Duo Beat, así que ¿con qué partimos?
Vamos a partir con el primer single de nuestro disco Mis Amigos, se llama Sin Dirección. Y es una canción muy linda, intensa, diría yo. Así que vamos con esa y...
Eso, y a la vuelta seguimos conversando.
Zócalo Nacional.
Bueno, estamos con Víctor, Víctor Majana, de Duo Beat, que nos viene a presentar este trabajo desenterrado ahí del recuerdo, pero para compartirlo con todos ustedes. Oye, Víctor, cuando empezaron con este proyecto, claramente tenían presentaciones. ¿Cómo se trabajaban esas presentaciones en escenario, considerando que hay mucho recorte, mucha cosa de estudio y laboratorio ¿Cómo lo presentaban en vivo este trabajo?
Oye, de hecho ese fue un tema. Nosotros tuvimos que, para empezar a tocar, empezar a comprar, pedir ayuda para comprar equipos, tener digamos, un cierto setup para poder tocar. Y bueno, nosotros tocábamos, teníamos dos computadores, dos teclados, teníamos guitarra eléctrica, bajo y voces.
Ya, pero Duwit era María Perlita y tú, nada más.
¿O había músicos invitados? Éramos, no, bueno, la banda en sí, o sea, el dúo era María Perlita y yo. Uh-huh. Y después con el tiempo, por necesidad, invité a un guitarrista que se llama Javier Majluf. Uh-huh. Y él nos ayudó con las guitarras en vivo. Uh-huh. Ahí tocábamos y todo el punto.
Uy, bueno, todos los proyectos realmente son potentes, que pasan a ser, a lo mejor este disco es un disco de culto.
Yo diría, yo creo que sí.
Un disco de culto que está por ahí. Y viene un proyecto, claramente lo más probable es que esta producción no esté a la venta en ningún lado. No sé, y sobre todo con este tema de la venta por en línea de la música, que ya cada día menos hay buenas disquerías en este país, y las pocas que son carísimas comprar discos, y está toda la parte del soporte tecnológico,
claro,
que a lo mejor para el mundo millennials que estamos viviendo es lo mejor que puede pasar, te fijas, pero para los que somos más antiguos y nos gusta meter la uña en el celofán y abrir el disco, es complejo. Oye, esto, ¿cómo se puede adquirir esta música?
Bueno, estamos en todas las plataformas digitales a partir del 7 de mayo, o sea, ya se lanzó el disco en todas las plataformas, eso es Spotify, iTunes, Amazon, Google Play, y también pusimos el disco también para que los quieran escuchar gratis, también está en YouTube completo, yeah. Uh-huh. O sea, tienen que buscar Duobeat, Mis Amigos, y aparece. Uh-huh. Y yo creo que con el tiempo también vamos a ofrecer descargas en alta calidad. Me encantaría, si puedo decir, en las páginas web.
Sí, dale.
Yo creo que van a estar en las páginas web de mariaperlita.cl y victormajana.com.
Perfecto.
Disponible, uh-huh. Sí, de todas maneras.
Oye, a ver, cada uno le pone el nombre que quiera a su grupo. Tenemos claro que este es Duobeat, me imagino que se escribe B-A-T, que es un beat, ¿o no?
Exactamente.
Para quienes no saben, lo hace una pequeña clase computacional. un beat es un beat, que puede ser un 0 o un 1.
Exactamente.
Y la conjunción de la mezcla de 8 bits hacen un byte.
Exacto.
Y eso representa un carácter. ¿Qué pasa con los otros 8 caracteres para hacer? ¿Qué es lo que son en realidad Duobeat aquí?
No, Duobeat, yo creo que trata de resumir una actitud musical media low-fi, digo, y también de rescate de la música chiptune, que yo creo que acá en Chile es súper desconocida. Yo sé que hay cultores de gente que se dedica al tema.
Bueno, todos los gamers, o sea, de hecho mi hijo, que es un jugador en línea innato, uh-huh, él escucha música
de videojuegos.
Videojuego.
Exactamente. Y hay toda una onda, ¿no?, retro, como de escuchar música. Por ejemplo, hay gente que hace música con los Game Boy. Uh-huh. Les ponen un cartridge que los transforma en sintetizadores y ahí lo ocupan para hacer música. Y así un montón de gente que se dedica, por ejemplo, al tema del circuit bending. No sé si ubica esa como técnica que en el fondo agarran teclados de niños, uh-huh, y los desarman y los ponen, los vuelven a soldar y les ponen otras salidas y unas perillas y en el fondo hacen ruidos como que los... He visto hasta un Furby.
El clásico Furby.
Claro. Y eso, en el fondo, Duobeat para mí es como una actitud de así de pasarlo bien con los amigos, de música muy prendida y también como un rescate de una época.
Oye, y eso, considerando que no tanto los que tenemos mi edad o la tuya, sino que los más jóvenes, los que están recién en los primeros años de universidad o en épocas de liceo o de colegio, están con todo un mundo de la música que ellos están conectados. No porque no les guste la música, sino que cada vez que están en algún videojuego están recibiendo la música que genera.
Exacto.
Eso. ¿No será un público objetivo de reflutar Duobeat y que ellos lo empiecen a escuchar?
Totalmente
de acuerdo. Porque, no sé, se me ocurre que a lo mejor montar escenarios a lo mejor es más complejo, pero sí que llegue a estas generaciones, a pesar de que ha pasado una década desde su creación.
Yo creo que va a resonar bastante en el mundo gamer, estoy seguro de eso. Sobre todo en la gente más de nuestra generación. Tal vez, bueno, no me quiero limitar, tal vez le va a encantar a las nuevas generaciones, en realidad. Porque claro, tiene un sonido muy fresco.
de alguna manera. ¿Tú jugaste Telepong alguna vez o no?
Sí, bo.
Entonces somos viejitos. El que jugó Telepong.
Y yo cargaba los juegos con casetera.
¿Ya? Ah, sí, perfecto. Los Atari.
Sí.
Era un cassette, te imaginas que había un cassette. El cassette que uno conoce, pero con otros códigos análogos, tú lo metías y jugabas.
Exactamente. Y por eso, bueno, de hecho, yo creo que, mira qué cosa loca, pero a mi papá le gustaba hacer un poco de programación en Atari.
¿Ah?
Porque era ingeniero, no sé, le gustaba hacerlo. Y me enseñó en esa época, yo estaba hablando, no sé, de haber tenido 6, 7 años, me enseñó a hacer sonido. Y me acuerdo que tú ponías y escribías como en la especie de en el comando Sound 87, ponte tú, Enter, y así salió un ruido 8-bit. Y ahí, no sé, algo pasó en mí que yo creo que quedó para siempre, como el bichito de hacer esa música a través de computadores, a través de consola. Y lo que la gente no sabe es que en las consolas, en todas las consolas de, ponte tú, en la Atari, en la ¿cómo se llama? Sega, todas tienen un motor de audio interno, como un chip que es de música, o sea, que es un chip de, creo que es marca Yamaha, de frecuencia modulada.
Yeah.
Entonces tiene sonidos que uno lo puede encontrar en teclados profesionales hasta el día de hoy, y que los vendían así como una tarjeta de sonido básica para un videojuego. Entonces, nada, tiene una magia, encuentro que me conecta un poco también, yo creo, con la infancia.
Okay. Bueno, es que ha cambiado todo, el nunca bien ponderado órgano bontempi,
sí.
En que tú colocabas jazz y te colocabas las percusiones en jazz, y después tú podías tocar lo que quisieras encima, sin tener conocimiento de música, pero por lo menos ya tenías una base rítmica potente.
Obvio, hay una revaloración de muchos músicos de comprar esos teclados que los venden a precio de chiste, como en la cuneta ya, en una especie de, o en los persas, a 10 lucas, ¿caché? Tú puedes comprar
Casio,
eso.
Bontempi,
yo me compraba unos Casio ahora preciosos, con unos sonidos maravillosos para poder hacer música, y en realidad hay todo un cuento que está creciendo de gente que está buscando todos esos instrumentos, lo está rescatando.
A lo mejor este grupo, el Dúo Beat, nació a destiempo. A lo mejor debería haber nacido ahora.
¿Eh? Yo creo que sí,
fíjate. Yo creo que por ahí andaría, ¿o no?
No, además que de verdad, para la época, nosotros tuvimos sello en esa época. Nos acogió Neurótica, que era un sello donde también nació Fernando Milagro, donde nació Denver, Picnic Kibun, Dadalú. Entonces éramos una generación, yo creo que representamos como una nueva ola de música indie, electrónica, lo-fi, hecha en la casa, hecha en el estudio casero, no sé, como con otra actitud años 2000.
Ajá. Oye, sigamos disfrutando la buena música que nos trae Víctor esta noche, y no sé si es que voy a escuchar dos temas pegaditos para el disfrute y placer de nuestros zocaloadictos y zocaladictas que están escuchando, porque ahora hay que decir las dos, porque si no te retan después,
¿no? Genial. Bueno, vamos a escuchar la canción que será nuestro segundo single, se llama Fantasma, y aquí Daniela Jordán, María Perlita, toca de manera excelente el theremin.
Ya, ese es un tema, y el otro es dos pegaditos.
Y el otro, vamos a escuchar el otro single, que es un single romántico para bailar un lento apretadito con las vocales maravillosas de María Perlita, es Ben.
Bueno, vamos con ese par de temas y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
El Zócalo Nacional. El Zócalo Nacional.
Así es, ¿eh? Estamos con Duit esta noche, conversando con Víctor sobre este tremendo proyecto, un tipo genial, un gran amigo, Víctor, que no solamente cultiva las artes musicales, sino que las artes visuales a través de cuadros preciosos, ¿no es cierto, Camila? Tan bacanes los cuadros que están haciendo ahí, es una exposición. Oye, ¿cómo se conjuga ese cuento? Si yo dijera, oye, Víctor, mira, ya defínete porque aquí las bipolaridades son complejas. ¿Eres pintor o eres músico? ¿Por dónde nos vamos?
Yo soy pintúsico.
¿Ya?
O soy musicor. No, no. Oh, qué difícil, no sé. Soy como, si en porcentaje, yo creo que soy 80% pintor y 20% músico.
Ya. Yeah.
Pero, uh-huh. O sea, una... algo que me ha acompañado toda mi vida. Mi mamá fue música también, o sea, toca todavía flauta traviesa. Y en mi familia siempre ha estado fuerte la música, es como la fuerza de los Jedi. No, entonces me persigue la verdad la música. Cuando he pensado que ya se acabó el momento de hacer para mí música, llega un proyecto que me ofrecen por aquí o una serie que tengo que hacer música. Siempre hay algo que aparece, me encanta. En realidad.
Hoy yo tengo un amigo, Alejandro Lazo, que alguna vez fue militante de Santiago en Nuevo Extremo, pero por muy poco tiempo, así que quizás no pasó ni con pena ni gloria por ahí, pero sí fue de Santiago. Pero él hizo un proyecto repotente y se me evoca en estos momentos que estoy hablando contigo, que había un amigo que era pintor y hacía unos cuadros increíbles, ¿cachai? Y eran como 12 obras. Y le dijo, oye, necesito 12 músicas para cada cuadro.
Ah, perfecto. ¿Ah?
Entonces, sí. La idea es que tú ibas a la exposición, una cuestión re loca, porque tú mirabas el cuadro y mientras tú mirabas el cuadro, venía una música que era para ese cuadro.
Genial,
en particular.
Sí.
Nunca se te ha dado, nunca has visualizado que esas imágenes, eso que tú estás creando, que estás pintando, se musicalicen.
De hecho, sí. De hecho, en una exposición, lo he hecho en varias exposiciones. La más conocida, el año 2009, era... se llamó El Jardín Escondido y saqué un disco y además la exposición y había un cuadro justamente que tenía parlante.
¿Ya?
Entonces tú lo mirabas el cuadro y tenía como, eran aproximadamente 4 o 5 canciones y como bandas sonoras que se repetían. ¿Mm? Y eso.
Y no, quedan sí, en un loop.
Quedan en un loop. Los galeristas estaban ya, se querían suicidar ya con todo escuchar la música todos los días.
No, además.
Pero no, genial. Sí, siempre... yo creo que son hermanos, o sea, para mí, en realidad no, si tú me preguntas, yo no me gusta como encasillarme en algo, pero sí he tenido que separar las aguas para poder darme a conocer como pintor y también como músico, pero no, pero la gente como tú, caché, que es media bipolar, o sea, si tú decís, ya, ¿es música o es pintura? No sé.
Claro, no va a faltar que te dice, ya, güey, tú pintas y haces música. Y, sí. ¿En qué trabajas? Ah, esa onda, es la clase.
Mi papá cuando viene a mi taller me dice, pero ¿cómo tienes tantos teclados? Claro. Como si tú eres pintor, no entiendes que también no puede como tener otras aristas del trabajo. Al final siempre es como la creatividad la que manda, la que va, esto va a ser pintura, esto va a ser un disco, esto va a ser una exposición. De hecho, yo la pintura y el exponer lo veo como música también. Uh-huh. O sea, lo veo, por ejemplo, para mí una exposición es como un disco.
Uh-huh.
Y tiene una colección de canciones, de cuadros, y que tienen una también una historia que se cuenta, igual que en un disco, y tiene como subidas, bajadas, y así.
Sí. Súper bien, bueno, quizás evocar a lo que dice Ediciones Radio Universidad de Chile, ¿no es cierto? Para escuchar en silencio también pueden ser esos cuadros, esas imágenes, y tú plantearte bajo tus sensaciones qué sonidos descubres a través de cada cuadro, también podría ser un ejercicio. ¿O es muy pegado?
No, no, de hecho tengo un amigo, Mauricio Garrido, que va a hacer una exposición pronto en el Cultural de Las Condes, creo. Invitó a un par de amigos de él que son músicos electrónicos a interpretar sus cuadros en vivo. Entonces, súper. Siempre hay un diálogo ahí interesante. Sí.
Súper bien. Uy, vamos a ir a comercial y pegadito, vamos a escuchar un tema. A la vuelta comercial, vamos, ¿con qué te vamos a sorprender a nuestros amigos?
Vamos a escuchar Kung Flash.
Ok.
Una canción maravillosa que es el bonus track de este disco inédito.
Bueno, vamos.
El Zócalo Nacional.
Quiero disfrutar de la gloria, estar a su lado y saborear la victoria. Yeah.
Bueno, seguimos acá en el Zócalo Nacional, estamos difundiendo a Do It con Víctor, dúo que conformaba con María Perlita, que ahora ya tiene todos sus proyectos personales. Cuéntame un poco de ese encuentro con María Perlita y empezar a trabajar en esto, sus aportes en este proyecto.
Con María Perlita éramos compañeros de universidad, estudiamos arte juntos y éramos súper, hiper amigos, hermanos, amigos de barrio, nos juntábamos, hacíamos de todo. Y en realidad empezó este diálogo, yo le mostré mi casa en un carrete, una canción, le gustó, me dijo mándamela, voy a ver si le puedo poner letra. Y como a los 3 días me mandó de vuelta por mail la canción con la voz de ella y quedé pero alucinado como cantaba de partida. Porque, bueno, no sé si conoce un poco el background de Daniela, pero Daniela Jordán viene del jazz. Ha tenido profesora de jazz buenísima y ella ha cantado de toda su vida. Entonces, además, tiene como, yo diría, no sé, mezcla algo que...
Es del lote de Sebastián Jordán, de ese del mundo del jazz, ¿o no?
Uy, ahí me pillaste.
Yo creo que no. Vamos a tener que invitar a María Perlita.
María Perlita, más ayúdame. Pero bueno, y ella en el fondo empezó, bueno, empezamos a este diálogo creativo y yo creo, no sé, que el aporte de ella es pero gigantesco, o sea, porque esta música, si bien es bien sintética y bien como experimental, ella le dio todo el toque cálido, humano, de la voz de ella, que es maravillosa, y mezcla algo muy interesante María Perlita para mi gusto en este disco, que por un lado ella es muy talentosa, es muy virtuosa la voz que tiene, que como el registro que logra, pero por otro lado también es como ella es artista y tiene una sensibilidad artística súper desarrollada, las armonías que hace, las propuestas de voz son totalmente nuevas. Entonces yo creo que el aporte que hace ella en el disco es gigante, o sea, no, de verdad, o sea, sin ella no existiría Dúo Beat, sin duda.
Pero ahora existe, por lo menos tenemos estos registros para el trabajo y eso. Sí. Oye, no sé, ¿hay algún lugar donde encontrar más info de Dúo Beat o alguna página tuya? Bueno, ya la dijiste, pero no sé si de Dúo Beat precisamente, pero por lo menos ustedes como artistas.
Bueno, como artista pueden encontrar en mariaperlita.cl y ella también está, creo que se llama María Perlita Música, su Instagram y bueno, todas sus redes. Y yo, Víctor Mana, me pueden encontrar en victormana.com, en Víctor Mana también, en @VictorMana en Twitter y en Instagram. Y
es Mahana.
Mahana, sí.
Bueno, ¿es Mahana o Mahana?
Ah, de las dos formas sirve. Yeah. Sí, sí, es válido.
Ya, yeah, porque yo te decía, todo el rato estoy hablando de Víctor Mahana y a lo mejor sí. Era Mahana y...
Lo y lindo, después, ¿eh? Quiero decirte, como de este disco, es que como que de alguna manera lo revivimos, porque nosotros nos tocó sacar este disco en una época que la gente estaba dejando hacer discos, y nosotros nuestra apuesta y la de Neurótica fue no editar en físico y hacerlo en descarga dentro del sitio web de Neurótica. Entonces, de alguna manera quedó como una brecha entre un público que ahora lo quiere consumir y que no estaba. Entonces, por eso, bueno, Daniela también estuvo trabajando muchos años y viviendo fuera de Chile, en Francia. Entonces, ella también, digamos, ha sacado sus discos maravillosos. Está Punk, está Moneditas, que también lo pueden escuchar. Y cuando volvió a Chile, nos reconectamos, volvimos a conversar y yo le dije, no. O sea, fue la idea de los dos, de volver a sacarlo, pero para que estuviera disponible para toda la gente que en realidad le gustaba de Dúo Beat y para los que no lo conocen, para que lo conozcan. Uh-huh. Y de alguna manera es un pincelazo, es como un fotograma de una época, encuentro yo, de una época que nosotros la agarramos cuando estaba terminando. Entonces, de alguna manera somos como una especie de pic, pero también de cadencia, muy linda.
Oye, tú que eres un hombre que está conectado con la tecnología de la creación musical y todo el cuento, ¿cómo ves la evolución en esto de que a lo mejor es probable que tuviste vinilos propios, digamos, alguna vez? Bueno, vino la era el cassette, que fue todo un boom, y después llegó el CD, y ahora te están dando una tarjeta para descargar, ¿no? Sí, ¿cómo ves esa evolución de la música que está llegando hoy en día, ¿no? Porque alguna vez yo hablé con Catoni, de un gran rockero chileno, que yo le decía, mira, la verdad es que yo no consumo mucho MP3, porque no sé, por de viejo. Ah, yo soy del CD, del audio, me dice, oye, pero tú tienes muy buen equipo. Porque a veces, claro, uno tiene la excusa que no los computadores que tú tienes tienen buenas tarjetas de sonido, no se escucha muy bien. Y por otro lado me dice, bueno, si en realidad tú también tienes un buen equipo para escuchar un WAP. ¿Cómo es esa evolución ahí?
Mira, yo ahora, la última vez que hablamos hace un año y fracción, hablamos algo parecido y yo creo que ahora está cambiando la cosa, porque si bien la música ha dejado de ser un bien material y ha comenzado a ser un bien inmaterial, como algo que está en la nube, que en el fondo no tiene un formato exclusivo.
E intangible, digamos.
También yo creo que ha influido mucho la obsolescencia programada que hacen la gente que hace los equipos de música, los formatos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, va cambiando como cambia la tecnología, ¿ya? Pero hay un lado de la música que yo creo que está retomando con mucha fuerza, que es lo hecho a mano. Entonces mucha gente que ha vuelto a editar sus CD, sus vinilos, ediciones de disco, hasta en pendrive, pero lo hacen con un póster o con un sticker o con un librito. Y de alguna manera creo que en la medida que se vayan abaratando nuevamente los costos, así como antiguamente era impensado de que tú tuvieras un estudio de grabación en tu casa por poca plata, tal vez va a ser en unos años impensado que tú tengas una máquina para hacer vinilo o para imprimir algo. Y yo creo que tal vez si eso ocurre va a haber un renacimiento de esos medios, porque igual son súper nobles y de alguna manera la música no solo está relacionada con la música, sino que también con el arte, con el arte de la portada.
Es
con
que
la,
está el objeto arte en ese disco.
Con el diseño de las letras, con los colores. Entonces hay todo un cuento que a los que hemos consumido música toda la vida lo adoramos, los libritos de los CD, que no sé, por el arte de los maravilloso de los vinilos. Claro. Y yo creo que, no sé, eso es mi diagnóstico. Yo creo que lamentablemente ahora por lo menos tenemos que consumir lo que haya, que está... Todavía yo siento que estamos como en un cambio. O sea, claro, estamos en digital y de alguna manera por eso Dubovit quiso hacer esta edición aniversario de 10 años desde que sacamos el disco, incluir algunos bonus track, una canción inédita y un demo, para también como hacerle un regalo a la gente que nos escuchaba y que puedan volver a escucharlo, que yo sé que hay muchos que nos seguían, que nos iban a ver a las tocatas que hacíamos en el circuito santiaguino.
Bueno, pero en todo caso, igual todos estos fondos concursables todavía está potente la edición de discos.
Sí, claro.
Independientemente que después tú lo tires a todas las plataformas para las descargas legales. Ese otro tema. Uy, escuché un par de temas. ¿No te
ya,
parece?
Me
después
parece.
Volvemos para seguir conversando aquí. Dos temitas pegados, tú eres el DJ de la...
Maravilloso. Noche. Vamos a ir ahora con unos temas bien intensos. Vamos a partir con Go On, que es una canción de lucha sentimental, y después con Siéntelo, una canción bellísima. Así que, Duo Beat.
Vamos. We'll be right back.
El Zócalo Nacional. El Zócalo Nacional.
Bueno, seguimos disfrutando de la buena música que nos está regalando Víctor del grupo Duo Beat, para el deleite de todos ustedes. Así que ya lo saben, traten de descubrirlo. ¿En qué plataforma está, Víctor? ¿Tú me dijiste en iTunes?
Spotify, Google Play. Y además lo pueden encontrar de forma gratuita para escuchar disco completo en YouTube.
Oye, en Portal Disc también está incluido, que es como la plataforma más chilense, a lo mejor.
Yo me imagino que sí. La verdad que no sé si habrá que verlo directo con ellos o a través de la distribuidora que tenemos nosotros lo hicieron llegar. Es una tarea pendiente.
Creo. Ya. No, porque realmente, bueno, igual hay gente que se... Sí, bueno, ahora todo el mundo está en modo Spotify, que es lo que más se está consumiendo.
Exactamente.
Oye, de ese tiempo, y a pesar de que ustedes tenían una propuesta musical bien de vanguardia para la época, sacando pedacitos de todos lados para esta composición que es increíble, ¿con qué grupos se hermanaban en esa época? No necesariamente con los que fueran parecidos, ¿no? Pero en la escena, ¿con quiénes se encontraban en esa época?
Nosotros, hicimos algunos conciertos con Denver.
Ya, perfecto.
Cuando Denver estaba partiendo. No sé si nosotros los teloneamos a ellos o ellos a nosotros, pero tocamos una fecha en el... ¿Cacha el lugar? En la Trifulca.
¿Ya?
Que es un antro para tocar punky de los años, fines de los 2000, así muy conocido en la raza. También,
¿Ya no existe la Trifulca?
Yo creo que no estoy seguro. Uh-huh. Tocamos, bueno, pero así como bandas, tú dices como bandas chilenas hermanas, así
claro,
como gente
claro,
como...
Claro, bueno, sí, o sea, no que hayan tocado con ellos precisamente, pero
éramos amigos, lote. Éramos del lote de Andrés Valdivia, del cantautor... de una banda que ya no existe, que se llama Flama, que compartíamos sala de ensayo y tocábamos también con ellos. Sí, no, teníamos nuestro público, pero en realidad te diría que éramos nosotros dos contra el mundo.
Y todavía están las propuestas re complicadas en relación a lo que es la música. ¿Cómo es la escena musical local tú, Víctor? Porque no sé, yo no sé más o menos por dónde va la propuesta musical así como potente de hoy en día. Porque no sé, no quiero decir que el reggaetón es la que la lleva en estos momentos, porque está súper acotado.
Oh, qué buena, pero... mira, yo veo varias vértices de la escena local. Por un lado está la música más pachanguera, que está en función de la fiesta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí tú puedes dividirlo entre la gente que hace música electrónica, DJ, y están también los que hacen música pachanguera, cumbia, reggaetón, hip hop, ¿cierto? Claro. Y por otro lado están los cantautores, que uh-huh. es con una música como indie, más íntima. Y yo lo que veo es que están todos, no sé, como muy atomizados, cada cual en su circuito, tratando de echarlo a andar, y de alguna manera esa es como la impresión que tengo del mundo musical chileno en realidad, y que obviamente tenemos siempre nuestros totémicos, los Prisioneros, los Tres. Le mando una fuerza grande a Álvaro Enríquez, aprovechando, qué sé yo, el señor Coconut, y así, no sé, tanta gente increíble que ha hecho música, no solo, no sé, dentro de mi ignorancia, hay tantos que se me van, y tantos que conozco también, que yo te he contado, que hacen música árabe de manera mucho más como anónima, que tocan en lugares así, antro.
¿Dónde mismo?
En donde mismo, en matrimonio, en donde puedan tocar, tocan. Y en el fondo, yo creo que el fenómeno musical chileno está súper vivo, hay bandas que son súper profesionales, que se gastan lo que no tienen en plata para tener sus equipos, para ir a tocar, y son sus propios roadies. Y también, bueno, no sé, pasa también lo que te comentaba hace un rato cuando estábamos antes de salir al aire, de que muchas veces las bandas tienen, los integrantes tienen otros trabajos, entonces lo hacen cuando pueden, ¿cachai? Entonces es súper sacrificado. Yo encuentro que los que logran hacer más cosas son los que se dedican de manera más profesional, y que en el fondo es su apuesta. Yo creo que eso, obviamente, son los que tienen más oportunidades de surgir y que surgen finalmente.
Eso. Bueno, ya casi se nos está acabando el programa. Yo los quiero dejar invitados para el próximo jueves, que no vengan a la sala máster, porque como una vez al año me ocurre que hay un día jueves que no pasa nada. Bueno, esta es la oportunidad, no va a pasar nada. Vamos a estar aquí en el estudio. No tengo idea tampoco a quién voy a invitar, soy súper honesto, porque podría vender cualquier pesca, pero no sé, pero de qué vamos a estar, vamos a estar. Pero sí los quiero dejar invitados para unas actividades potentes que vienen aquí en Sala Master, después de este fin de semana largo que disfrutaremos todos, me imagino. Vamos a estar el día martes con Maite Ao, un amigo que nos conocimos, que viene directamente desde la Isla de Pascua, a presentarse acá con su grumba Tao. Y tiene unos invitados de gente de la isla que residen en el continente, así que un espectáculo increíble esa noche con Cuerpo Danza y todo. Después, mis compipas de Olo Jazz, el día miércoles van a estar con su ciclo, a las 20 horas, así que vengan, absolutamente gratis. Y el día viernes, que ya sí vamos a estar saliendo en directo desde Sala Master con mis hermanos de Napalé. Así que bueno, salamaster.cl, la alternativa. Camila, muchas gracias por tu apoyo. Ahí está el señor, ¿cómo se llama usted, joven? Moisés Galea, el hombre de las perillas en Sala Master, ¿ah? Yo Moisés lo estaba defendiendo, ahí lo ningunearon, yo no voy a transmitir lo que dijeron, yo solamente agradecer el apoyo que nos da en Sala Master, Moisés. Y Víctor, te deseo los micrófonos para que despide nuestro público, tu público que te escuchó esta noche.
Muchas gracias, Hernán, muchas gracias al Zócalo Nacional y a la Radio Universidad de Chile, que siempre he sentido que es como mi casa estar acá. Me encanta tocar en la Sala Master y espero hacerlo muy pronto, ya sea con Dúo Beat, con la banda Majana o con otro proyecto loco por ahí. Les quiero dar las gracias a todos por haber escuchado este programa. Me encanta poder mostrar la música de Dúo Beat. Búsquennos, estamos en todas las plataformas. Busquen Dúo Beat con B larga, Dúo Beat, y el disco se llama Mis Amigos. Un abrazo grande de Cordillera.
Un abrazo Cordillera. Ya que estén súper bien todos, Camila. ¿Con qué tema nos despedimos? Viste, ya me están retando, Víctor.
Nos vamos a ir con el tema bailable del disco. Se llama Otra Vez Para Mí.
Ok, un abrazo para todos y nos encontramos siempre. Chao.
Por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
La escena me pone nervioso.